Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, que invoquemos todos juntos a través de este medio al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y junto con ellos recibe esta misma adoración y gloria que le profesa la Iglesia. Y lo invocamos hoy para iniciar nuestro ejercicio de lección divina correspondiente al domingo 25 durante el año en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este domingo, el 25 o el domingo 25 durante el año, la Iglesia nos propone rezar con el texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Escuchemos con atención la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús, desde allí, junto con sus discípulos, fueron recorriendo Galilea y no querían que nadie lo supiese. Él les decía a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, que le darán muerte, y después de morir, pasando por 3 días, resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a hacerle preguntas. Luego llegaron a Cafarnaún y ya en casa, Jesús les preguntó: ¿de qué venían hablando ustedes por el camino? Los discípulos se quedaron callados porque durante el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más grande. Jesús entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Inmediatamente después llamó a un niño y lo colocó en medio de ellos. Lo acarició y les dijo: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, no es a mí a quien me recibe, sino al que me envió. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos: ¿qué dice el texto en su contexto? En este domingo continuamos la lectura del Evangelio de San Marcos. En el texto se nos presentan claramente 2 relatos. En el primero, Jesús hace alusión a la conclusión de su misión y ministerio en la tierra y cómo va a terminar todo esto. Y en el segundo, a partir de ciertos comportamientos de sus discípulos, Jesús les da una enseñanza acerca de cuál es la verdadera grandeza. Jesús en esta ocasión se encuentra solo con sus discípulos, y juntos caminan atravesando la región de Galilea. Jesús, como buen maestro, iba enseñándoles por el camino y les anuncia que él debe morir en manos de los hombres, pero que también resucitará al tercer día. Recordemos que el domingo pasado la lectura del Evangelio nos presentaba a Jesús pronunciando estas mismas palabras. Pero no por ser este segundo anuncio de la pasión, esto va a significar que sus discípulos hayan comprendido mejor o entendido correctamente. Al contrario, no solo no lo comprendían, sino que tampoco se animaban a preguntar de qué se trataban estas palabras, ni siquiera qué sentido tenían. Podemos suponer que no se trata por falta de interés de parte de ellos, por no preguntar, sino más bien se trata del temor a demostrar ignorancia, tal vez ante una pregunta absurda, o que por el solo hecho de que ellos querían huir de todo lo que implicaba hablar del sufrimiento y de la cruz y del dolor. Durante toda la historia existieron temas de los cuales siempre se dice es mejor no hablar. Cuando llegan a Galilea, Jesús les pregunta a sus discípulos de qué venían hablando ellos en el camino. Y ellos responden callando, haciendo silencio. Eligen este silencio como síntoma de culpabilidad. Se sienten culpables y descubiertos porque descubren que sus pensamientos o palabras no son agradables a Jesús, que conoce sus corazones. Entonces, callan. Jesús conocía sus pensamientos, sus defectos, debilidades, de la misma forma que conoce también los nuestros. Jesús no quiere que nadie se pierda, por eso cuando vio que entre sus discípulos estaba brotando una semilla de sabor amargo, en este caso la ambición, al notarlo, Jesús la saca de raíz. Por eso, reuniendo a los 12 apóstoles, se sienta en medio de ellos y les responde a sus inquietudes sobre quién o cómo se es más grande. En la lógica de Dios, la grandeza de un hombre es contraria a los esquemas humanos. No se es más grande que otro, ni por tener más dinero, ni por tener más éxito, ni por tener más experiencia, ni estudios, ni doctorado. Esta lógica no es de Dios. En la lógica de Dios se es más grande haciéndose pequeño, humilde, y se es primero haciéndose el último y servidor de todos. Jesús entonces pone a los niños como ejemplo y modelo. Esto viene a significar: ustedes que son adultos, o sea grandes, deben ser como niños, o sea pequeños. En esto reside la humildad, en abajarse, en hacerse chiquitito, en estimarse poco. Recordemos que a los niños no se les permitía ni siquiera entrar a la sinagoga, sino hasta cierto momento. Los niños estaban fuera aprendiendo de los maestros, pero no se les tenía mucha importancia. Sin embargo, los niños tienen un alma pura, un corazón sincero y pensamientos sencillos. En ellos no hay lugar para la envidia o la ambición. Es un signo fuerte porque aquella sociedad y en aquel tiempo los niños ocupaban un lugar secundario. Y con este gesto de Jesús de poner a un niño en el centro y de abrazarlo con cariño, Jesús rompe con los esquemas establecidos. El mensaje viene a significar que Jesús ama y abraza a todos los hombres que sean en sus corazones como niños, es decir, que sean humildes y sencillos. Y el relato culmina con un envío de Jesús a sus discípulos. Quien reciba a uno de estos más pequeñitos en mi nombre, a mí me recibe. Y quien recibe a los hombres y mujeres que en su corazón son como niños, reciben a Dios mismo. Y también insiste que quien recibe a Jesús, recibe a quien lo envió, es decir, recibe al Padre, porque Jesús y el Padre, junto con el Espíritu Santo, son el único Dios verdadero. Te invito, hermano o hermana, a que reconstruyamos el texto haciéndonos unas preguntas. ¿Te acuerdas cuál era la región que atravesaba Jesús y sus discípulos en este relato? ¿Qué les anuncia Jesús a sus discípulos sobre el futuro? ¿Cómo reaccionaron los discípulos al escuchar tales palabras? ¿Recuerdas cuál es la ciudad que están visitando? Y al llegar allí, ¿qué les pregunta Jesús a sus discípulos? ¿Por qué los discípulos no responden a la pregunta de Jesús y hacen silencio? ¿De qué venían hablando ellos por el camino? Jesús, conociendo estas conductas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué les dice a sus discípulos? ¿A quién pone en medio de los 12 y lo da como un ejemplo? ¿Qué dice Jesús que ocurre cuando recibimos a un pequeño en su nombre? ¿A quién recibimos también cuando aceptamos a Jesús? Para el segundo momento del ejercicio de la lección divina, la meditación, nos preguntamos, ¿qué me dice o qué nos dice el texto? Nos vamos a hacer unas preguntas para ir profundizando más en esta palabra de salvación. Y la vamos a hacer en primera persona, porque yo te invito a ti que tú te hagas estas preguntas. ¿Alguna vez yo sentí que el Señor me hablaba a mí y elegí callar o hacerme el sordo al igual que estos discípulos? ¿Por qué me sucede esto? ¿Acaso yo no estoy dispuesto a escuchar todo lo que viene de Dios? ¿Respondo al Dios que me habla? ¿O dejo que sea solo un monólogo? ¿Entiendo que Dios espera siempre mi respuesta? Digo ser discípulo de Jesús, pero en el camino me pierdo en ideas y proyectos que me alejan de Él. ¿Acaso yo también estoy ocupado en ser el más grande a los ojos de los hombres? ¿En algún momento puse el éxito, el dinero o el poder para ser bien mirado por los demás? ¿He sido feliz con esas escalas de grandeza que son tan humanas, pero tan poco divinas? El Señor me pide ser el último, el servidor de todos. ¿Yo estoy dispuesto a esto? ¿Estoy más cerca a la escala de grandeza de los hombres o a la escala de grandeza que me propone el Señor? ¿Por dónde debería yo empezar? ¿Qué servicio puedo hacer en mi vida cotidiana y cómo comprometerme en ello? ¿En qué debo disminuir y hacerme el último? El Señor me pide recibir a quienes tienen alma de niño. ¿Yo realmente lo hago? ¿Qué es lo que no me permite por momentos reconocer y ver en mis hermanos sus atributos y su buena vida cristiana? ¿Será la envidia u otro sentimiento de sabor amargo? Comprendo que recibir tales personas es darle la bienvenida al Señor a mi vida. ¿Y yo soy como niño? Debo preguntarme eso. a este tercer momento del ejercicio de la lección divina, que es la oración. Recordemos que la lección divina también es llamada lectura orante de la Biblia, es decir, una lectura que me lleva a la comunicación. Cuando yo ahora en la oración le respondo a Dios que viene hablando en la lectura y en la meditación. Queremos responder a la palabra de Dios, que es muy distinta a la palabra del mundo. Por eso nuestra respuesta debe ser diferente. Podríamos decirle: Señor, enséñame a ser como niño. Enséñame a disfrutar de la vida, a jugar y a reírme con las cosas más pequeñas. Enséñame a confiar y a entregarme del todo sin protegerme para no ser dañado. Enséñame a mirar con ojos inocentes, a creer en la vida, a creer en los demás, a no hacer tantos cálculos en la vida. Señor, enséñame a fiarme de ti, a ir de tu mano por el camino, a dejarme abrazar como los niños, a recibir amor y caricias, porque en realidad lo necesito, Señor. Enséñame siempre a perder el tiempo con cosas que a veces no son fundamentales, no son serias ni importantes, pero que para ti sí son importantes. Enséñame a disfrutar el momento como lo disfrutan los niños, sin temer el futuro, sin quedarme pensando en lo pasado. Así como tú dijiste, dejen que los niños se acerquen a mí. Señor, mira con ternura a todas las almas nobles y puras que se acercan como niños a tu muy compasivo corazón, fuente de santidad y misericordia. Que todas juntas alaben siempre tu nombre y así sean inspiración para otros. Señor, no te apartes nunca de mi lado, ni permitas que pueda apartar mi mirada ni un instante de ti. Te amo y quiero vivir siempre unido a ti. Amén. Pon esto en el fondo de tu corazón y con un silencio profundo, preséntale a Dios tu vida y tus intenciones, que el Señor muy bien conoce, para que puedas ir modelándote en el nombre del Señor. Para el cuarto paso del ejercicio de lección divina, la contemplación, nos preguntamos cómo interiorizar esta palabra de Dios. Te invito a que hagas como lo hacían los monjes, repetir una de las frases. Por ejemplo, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Repite conmigo. El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Y lo repetimos varias veces para que así vaya entrando en nuestro corazón. El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Y así vamos poniendo esta intención en nuestro corazón, y como es una palabra de Dios, que ella nos vaya transformando. Y para el quinto y último momento, la acción, nos preguntamos: ¿a qué me comprometo o nos comprometemos con Dios? Debe haber un cambio notable en mi vida, porque si yo no cambio, entonces, pues, no soy un verdadero cristiano. Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas. Hoy el Señor me invita a hacerme el último y el servidor de mis hermanos. Pienso en un compromiso de servicio y hacer de este compromiso una actitud constante. pienso en ayudar silenciosamente y con generosidad a personas necesitadas materialmente o por enfermedad en mi comunidad. Pero te invito a que hagamos esto. Voy a escribir esto que quiero hacer para no olvidarlo. Y al fin de la semana, evaluar mi compromiso cumplido. Porque a veces hacemos muchos compromisos en el aire y tenemos buenas intenciones, pero no los llevamos a cabo. Por eso vamos a hacer una verdadera acción. Y si estamos en grupo, nos comprometemos a ser una comunidad marcada por la humildad y el servicio. Atiende bien esto, marcada por la humildad y el servicio. Examinemos cuántas veces discutimos sobre quiénes entre nosotros son los más grandes o qué actitudes hablan de nuestro interés por ser más importantes. Nos comprometemos a dar muestras de un servicio bondadoso a los otros, de sencillez, de humildad, y buscamos, como siempre, una actividad que podamos hacer y que muestre esta humildad. Cuando la hayamos realizado, vamos a compartir cómo nos hemos sentido haciendo vida el Evangelio en nuestra propia vida. Amigo, amiga, te recuerdo que en la página web www.cristonautas.com podrás encontrar muchas otras ayudas de Lexio Divina y de cómo la Lexio Divina puede cambiar nuestras vidas. Lo mismo si tienes un teléfono o una tableta que acepta aplicaciones, está esta aplicación que es totalmente gratuita. Cristonautas y el número 1. Cristonautas 1. Búscala porque te puede ayudar a realizar muchas otras cosas desde la historia de la salvación para entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Bueno, hermanos, hermanas, será hasta la próxima semana cuando les digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar mi palabra y yo. Quiero hacer
una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.